Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas a una nueva entrega de Entre Amigas, justamente un programa especialmente diseñado para usted, para sentirse cómoda, apartar media hora personal, ¿eh? Así que también le doy la bienvenida a mi compañera Natalia López, quien, bueno, me está acompañando en este estudio ya con todo preparadito sobre la mesa.
Así es, ya tenemos la receta, también darle los saludos de Sonia, que está con nosotros, de Martín en la parte técnica. Y bueno, vamos a la receta. Hoy tenemos que redimir el tiempo, aprovecharlo, porque la entrevista se las trae, es en exteriores y estoy impaciente por escuchar. Así que te cuento, Sandra, hoy vamos a comer, por lo menos hacer un acompañamiento de papas rellenas. No sé si escuchaste alguna vez.
Y depende rellena de qué, para saber si me entusiasma o no.
No es algo dulce porque no quedaría bien, no es dulce de leche. Bueno, es un acompañamiento que puede quedar muy sabroso, amigas, una forma original de preparar papas. Así que tomen nota, necesitamos 4 papas medianas, más o menos de 200 gramos, 400 gramos de espinaca cruda, 200 gramos de espinaca cocida y escurrida, 200 gramos de ricota magra, media cebolla picada, medio morrón rojo, un diente de ajo picado, 5 cucharadas de aceite, 4 cucharadas de queso rallado magro, pizca de pimienta blanca, una pizca de nuez moscada y 4 cucharadas de pan rallado. Bueno, uno diría, papas rellenas, ¿cuántos ingredientes? ¿Cómo van a entrar? Bueno, se hace así. Cocinamos las papas, las cortamos al medio y las ahuecamos y las ponemos ahí en reservas, prontas para rellenar. Pero tenemos que prepararlo, el relleno, y lo hacemos de la siguiente forma. Cocinamos las espinacas, las escurrimos y las picamos. Y las saltamos con ajo, cebolla, morrón y con aceite. Bueno, esto, si ven que necesitan un poco más de aceite o agua, bueno, van agregando, van viendo para que quede bien sabroso. Y ahí mezclamos la ricota con el sofrito de espinacas, los condimentos y lo que nos quedó de la papa que ahuecamos también lo agregamos. Y vamos rellenando las papas con esta mezcla, que sobresalgan porque si no, no tiene gracia. Y espolvoreamos con queso rallado, se lleva a horno moderado en asadera aceitada hasta dorar. Así que bueno, es una forma... Es como un pastel de verduras, pero más original, muy rico.
Me conquistaste, la
bueno,
verdad.
Me alegro mucho.
No era dulce, pero la verdad muy tentador, muy rico. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar música, porque se viene, como vos adelantabas hoy, una entrevista en exteriores. Yo lo aclaro en la presentación, pero se escucha hasta el perro de la casa. Van a ver ustedes, bueno, con todo el ambiente, pero con toda la profundidad también del tema que vamos a tratar.
Yo les digo, ponele mostaza, ustedes se van a pensar que estamos en el espacio de la cocina, de la receta, que llegó el momento que Natalia dé otra receta más en el programa. Sin embargo, estamos en el espacio de la entrevista. Y en exteriores, por cierto, estamos en la casa del pastor Alejandro Olaz. Ahí se escucha el perro de fondo, se ve para darles un panorama frente a un lago. Muy agradable estar por acá. Pero bueno, un tema... que no es culinario, por cierto, pero fue un tema de campamento, Alejandro. Ponele mostaza.
Sí, saludo a la audiencia, deseando que estén pasando muy bien. Fue un tema de campamento llamado ponele mostaza, porque a veces las vidas nuestras pueden tener ingredientes necesarios para diferentes cosas, pero le falta un sabor. Y tiene que ver con el sabor de la fe. Dios, dentro de las cosas que dice en la Biblia, es que vivir una vida sin fe es vivir una vida que no puede agradar a Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el mismo Señor Jesús habla de la mostaza y la compara a la fe, y dice que la mostaza es la semilla más pequeña, sin embargo después se hace una hortaliza muy grande. Y si nuestra fe fuera así tan pequeña como un grano de mostaza, seríamos capaces de decirle a un monte, quítate y échate en el mar, y no tendría más remedio que hacerlo. El problema es que muchas veces carecemos de esa fe, y no es porque Dios elija a algunos para dársela y a otros no. Es porque nosotros mismos limitamos esa habilidad de vivir una vida de fe por diferentes circunstancias, pero cuando la desarrollamos, entonces la vida de uno sube como a otro nivel, un nivel mucho más lindo.
Uh-huh. Y el campamento era un campamento de jóvenes. ¿Y qué te dijeron los jóvenes cuando le hiciste este planteo? Porque hoy día pensamos en jóvenes y pensamos en una sociedad consumista, en esto de tener para existir, en esto de no tener proyectos de vida a veces. Y cuando les caíste con este proyecto, que es un proyecto que la Biblia dice, que Dios mismo dice, el tema de tener fe para agradar a Dios.
Bueno, hubo varios comentarios a lo largo del campamento y después en la parte final que se compartieron algunos testimonios. Algunos que están pensando en decisiones muy importantes, hasta un poco radicales, de fe, de irse a vivir como misioneros al extranjero, lo cual implica dejar atrás trabajos bien remunerados, dejar su casa atrás, exponerse a otro idioma, exponerse a un futuro totalmente desconocido para ellos. Y bueno, y en eso compartíamos en una de las temáticas que la fe es dejar lo desconocido en las manos de un conocido, que es Dios. Y cuando nos arriesgamos a eso, nuestro conocido que es Dios, nos brinda cosas que si nos hubiéramos quedado donde estábamos, no es que nos fuera a caer un rayo encima, pero nos íbamos a perder de otras muy lindas. Hubo otros que expresaron, sí, con una sinceridad terrible y fantástica, que muchas veces antes de moverse a hacer algo les gusta tener mucha seguridad y muchos elementos en sus manos, lo cual bloquea un poco la vida de fe. La vida de fe evidentemente no es una vida de creer a ciegas, porque creer a ciegas no es la fe bíblica. Pero algunas veces hay gente que no se arriesga a cruzar un puente hasta que no ve que estén todos los ladrillos y todas las cosas. Entonces fue un desafío también para esta gente. Después es un desafío en muchas otras áreas de la vida. Es un desafío en el área económica. Otro pastor, que es Andrés Russell, habló sobre la administración personal, lo cual también implica decisiones de fe. Cuando uno quiere ser generoso con algo, lo hace a veces en fe, sin saber exactamente hasta dónde puede repercutir. Después, en la parte del noviazgo, se habló y fue uno de los temas más candentes del campamento, como no podía ser de otra forma, que también implica tomar decisiones de fe y arriesgarse antes de emprender una relación con otra persona, a uno mismo desarrollar una vida de fe para después tomar buenas decisiones cuando se trata de otro más, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ahí más o menos hubo más comentarios, pero...
¿Qué los llevó a ustedes a elegir un tema así, ¿no? Como líderes.
En realidad, es un tema que hacía tiempo que estaba rondando en mi cabeza. A mí me dieron libertad para elegir y hacía tiempo que estaba este tema en mi cabeza, que en realidad al principio lo había titulado Creo siempre y cuando, pensando en todas las limitaciones que nosotros le ponemos a nuestra vida de fe y que nos hacemos trampa porque creemos pero a medias, siempre y cuando pase tal cosa entonces creo. Y hay personajes bíblicos que son así, que creyeron siempre y cuando, y en definitiva no creyeron y quedaron sin llegar a lo que Dios tenía prometido para ellos, como por ejemplo ni más ni menos que todo un pueblo, el pueblo de Israel llega delante de la tierra prometida que Dios le había prometido y estaba ahí adelante, daba un paso, y ellos creyeron siempre y cuando la tierra parece que les tendría que haber preparado una alfombra roja y que la gente les tendría que haber dado la bienvenida con comité de bienvenida, etcétera. Y como se encontraron con unos gigantes y unas personas ahí que ellos no la esperaban, entonces decidieron no creerle a Dios. Le iban a creer siempre y cuando las circunstancias fueran difíciles. Y los limitó, y Dios les dijo que todas esas personas que se habían rebelado y no habían creído, que se iban a morir fuera de la tierra prometida. Y así fue. Los únicos dos que entraron fueron Josué y Caleb, que fueron los que se arriesgaron a creer, sin decir siempre y cuando, sino que ellos creyeron lo que Dios había dicho, que era una tierra que fluía leche y miel, y eso es lo que Dios prometió y era lo que había. Pero habían otras cosas también, pero a estos dos no los asustaron y entraron y la disfrutaron.
Uh-huh. Ojalá muchos se encuentren en esa forma de entrar a las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero te invito a una pausa musical y a la vuelta desarrollamos algunos de los temas, si te parece, del campamento. Por ejemplo, ¿cuáles son los siempre y cuando de hoy, de los jóvenes de hoy? Estamos conversando con el pastor Alejandro Las, un tema desarrollado en un campamento de jóvenes, ponele mostaza. Y hablábamos de creer en Dios siempre y cuando Dios cumpla con nosotros, una cosa así. Claro, hablarles del pueblo de Israel, de repente a los jóvenes les suena como me venís a hablar de esta cosa tan vieja, pero ¿cuáles son los siempre y cuando de los jóvenes de hoy?
Siempre y cuando vea, dice la gente. Creo siempre y cuando vea, pero es una contradicción en sí misma, ¿no? La gente dice ver para creer, que es una ridiculez de cabo a rabo, porque si uno ve, ya no necesita creer. Y a veces uno dice, sí, yo voy a creer si veo que Dios hace tal cosa. Y en realidad no es ver para creer, es creer para ver. Uh-huh. Y el que cree, ve. Y el que espera ver para creer, nunca va a ver. Nunca va a terminar viendo lo que Dios puede hacer. Un caso es el caso de Abraham en la Biblia, que es llamado ni más ni menos que el padre de la fe. En Génesis 12, Dios le dice, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. O sea, le dice, andate, pero después te voy a decir a dónde. Y salió sin saber para dónde iba. Que es un tremendo paso de fe, porque no era una persona que fuera un linjera. Era una persona que tenía su familia, era próspero, tenía ganado, tenía muchas cosas. Y Dios le dice, bueno, ahora levántate y andate. Entonces Dios se pasó fe. Y poníamos el caso de un ciervo, que es el ciervo impala, que tiene la característica, este animal salta como 6 metros de largo y 3 metros de alto. O sea, más o menos salta tanto como yo, quizá no tanto. Pero a pesar de que salta tanto de alto y de largo, se los pone muchas veces en los zoológicos con vallas mucho más bajas de lo que pueden saltar. Es que el ciervo este tiene la contrariedad de que nunca salta si no puede ver dónde va a caer. Entonces se lo puede confinar en un espacio muy reducido que lo podría saltar sin ningún problema, pero como él no ve para el otro lado, nunca salta a donde no puede ver y vive una vida de esclavitud ahí encerrado. Y a veces nosotros somos así, los jóvenes pueden decir, bueno, yo espero ver algo. Y entonces viven una vida confinada sin desarrollar el potencial que Dios había puesto en ellos, ¿no? Uh-huh. Pero si no nos arriesgamos sin ver, ahora, claro, uno no ve, pero Dios ve. Entonces es cuestión de creer que Dios está viendo. Uh-huh. Y una vuelta un padre, poníamos otro ejemplo, un padre que estaba salvando a su familia, se estaba prendiendo fuego la casa. Y entonces el padre desesperado tratando de sacar a sus hijos, y finalmente queda un hijo que no lo logra entrar a salvar porque ya la casa había se había esparcido el fuego por todos lados, y el hijo estaba en la ventana gritándole al padre que lo salvara, y el padre desde abajo le decía, tírate que yo te agarro. Y él le dice, papi, pero no te veo, hay mucho humo y no te puedo ver. Y el padre le dice, no importa que vos no me veas, yo sí te estoy viendo a vos. Entonces, no importa que nosotros no veamos, si Dios ve, nos podemos tirar, que vamos a caer bien parados.
Hay uno de los ejercicios que los jóvenes hicieron, ¿no? Tirarse de espaldas, digamos, y confiar que el grupo lo iba a estar sosteniendo o agarrando y no se iba a caer ni a golpear ni a reventar contra el suelo. Es un ejercicio que muestra bien esto de largarse, ¿no?
Sí, tal cual.
Confiar.
Sí. Evidentemente que ir, la sensación es salir cayendo, no es muy agradable. Pero uno sabe que los demás lo van a sostener. Y si uno puede confiar en un hombre o un amigo o un conocido, porque ahí uno se encuentra con gente que nunca en la vida vio, pero ya puede depositar cierta confianza en él, cuanto más en Dios. Pero a veces con Dios ponemos otras reglas.
Muy bien, ver para creer era una de las condiciones que ponemos. ¿Cuál es otra?
Y la otra es entender. Siempre y cuando entienda lo que Dios me pide. Y la fe no es ciega, pero llega un momento en el cual no vamos a entender todo. Y Dios, en realidad, no hay un mandamiento que... nunca Él nos pide que entendamos todo, pero sí nos pide que obedezcamos todo. Y algunas veces nosotros no queremos obedecer porque no entendemos. Volvemos a Abraham, por citar un caso, o podríamos ir a muchos otros. Abraham, Dios le pide que sacrifique a su hijo, y no se le podía pedir que lo entendiera. Era algo que Dios le decía y no le dio muchas más explicaciones. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. y bueno, y Dios después proveyó un animal para que fuera el sustituto. Pero a veces nosotros nos limitamos cuando queremos que Dios nos explique todo. Uh-huh. Y Dios no nos va a explicar todo. A veces sí, y otras veces no. Es cuestión de lanzarnos y confiar que Él sí entiende.
Uh-huh. Estoy pensando en oyentes, en amigas que bueno, han sufrido momentos difíciles, pruebas, quizá pérdidas, y claro, no siempre se entiende, ¿no? Sin embargo, confiar en que el propósito de Dios es bueno para aquellos que le aman a Él.
Para aquellas que les gusta la lectura, hay una autora que a mí me encanta mucho, que se llama Corrie ten Boom. Esta hermana padeció mucho en un campo de concentración. Buena parte de su familia murió en un campo de concentración. Y ella ponía el siguiente ejemplo, que la vida en Dios es como un pañuelo bordado, porque ella bordaba de vez en cuando. Entonces decía que cuando se daba vuelta el bordado, del lado del revés, son hilos que van para arriba, para abajo, no tiene ningún sentido. Pero cuando se da vuelta del lado que se debe mirar el pañuelo, ahí hay una hermosa flor o hay un lindo paisaje, etcétera. Entonces ella decía que uno a veces está viendo el bordado de Dios del lado del revés, sí, de atrás, y parece que no tiene sentido, pero llega el momento en la vida en el que Dios da vuelta a eso y nos permite ver qué es lo que está formando. Uh-huh. Entonces sí, es cuestión de dejar que Dios siga bordando y descansar en su sabiduría y su soberanía también.
Uh-huh. Vamos a más música, volvemos en minutos nada más a seguir conversando con Alejandro Las. Continuamos, amigas, estamos conversando con Alejandro Las sobre, bueno, este tema del tener fe, del creer, pero creer, realmente creerle a Dios, no ponerle condiciones. Creo, siempre y cuando determinadas cosas, ¿no? Siempre y cuando lo vea, siempre y cuando entienda, de eso habíamos estado hablando.
También ahora es siempre y cuando lo sienta. Que estamos en una época muy emotiva, donde los sentimientos están por delante de la razón. Antes la razón la tenía la autoridad. El padre decía algo y el hijo tenía que obedecer. Después la razón la tenía lo que era razonable. Mi padre dice esto, pero yo lo cuestiono. Pero hoy día no es ni la autoridad ni la razón. Hoy es el emocionalismo, es lo que yo siento, y esto, aquellos dirán que está mal o que está bien, pero yo lo siento así. Entonces a veces nos jugamos, nos hacemos trampa al solitario cuando nos basamos en nuestros sentimientos para hacer ciertas cosas. Y una última, siempre y cuando todo esté tranquilo, voy a creer siempre y cuando todo esté tranquilo, y en realidad también vamos a vivir una vida limitada en ese sentido, porque son precisamente los momentos en los cuales la embarcación se mueve que hace que uno desarrolle otras habilidades. Yo estuve embarcado un tiempo y siempre me gustó el refrán que dice: un mar en calma no produce marineros expertos. Si uno quiere que la cosa esté tranquila, entonces nunca va a salir del puerto. Y si hay un barco que está permanentemente aferrado al puerto, es un barco que no tiene fe. Uh-huh. Que le falta la fe como para alargarse a la aventura y descubrir otras cosas. Y quizá dentro de la audiencia hay algunas personas que hace mucho tiempo que están en la misma situación y que no se han arriesgado a dar un paso de fe, que pueda ser acercarse a conversar con alguien y plantearle la situación. ¿Será que esto tiene arreglo? Algunas veces pensamos y creemos que la situación ya no tiene arreglo. Ya esto no lo cambia nadie, mi vida no la cambia nadie, mi temperamento no tiene arreglo. Y sin embargo sí, pero hace falta ese valor y esa capacidad de arriesgarse, por lo menos para abrirse un poco y salir a conversar con alguien y emprender una aventura, independientemente de la edad que uno tenga. Y una cosa que decíamos y enfatizábamos, y quisiera quizá que sea el grito como para culminar esta entrevista, es que uno nunca va a decidir si creer o no creer. Lo único que uno va a decidir es en quién o en qué va a creer. Pero en esta vida que Dios nos dio, si la vida fuera un juego, es un juego que todo el mundo lo vive creyendo en algo. Y hay muchas opciones. O sea, siempre creemos en algo. El que no cree en Dios, no es que no crea en Dios, es que termina creyendo en definitiva en cualquier cosa. Porque hay gente que no cree en Dios, pero entonces cree en el tarot, cree en los astros, cree en esto, cree en lo otro, cree en el plato de los ñoquis del 29, cree en el último pedazo de la torta, cree en el paraguas abierto, en el gato negro, en el espejo, etcétera. Siempre se termina creyendo en algo, siempre creemos en algo. Y en esta sociedad humanista muchas veces creemos en nosotros mismos. Y como yo he creído muchas veces en mí mismo, ya anticipo la decepción que uno padece cuando cree en sí mismo, porque se conoce con todas las debilidades que tiene. Pero la opción que hay en Dios es que nosotros depositemos nuestra fe en algo que no falla. Yo le ponía el caso a los chicos una vuelta que compré un producto pensando que era de marca, porque decía la marca, ¿no? Eran unos championes Adidas y decían Adidas, etcétera, y era una marca falsificada. Y entonces lo compré y a los dos días ya se me estaban cayendo a pedazos. Entonces me decepcioné a mí mismo y me avergoncé de haber creído en eso. Si fueran unos championes no pasa nada, pero la cosa es cuando somos heridos por otras cosas, cuando la gente nos decepciona, nosotros mismos, etcétera. Pero cuando creemos en Dios, ahí encontramos a alguien que no decepciona. Y cuando la fe está puesta en Jesucristo, que dio su vida por nosotros, entonces vemos que nuestra vida se afirma sobre algo sobre lo cual se puede construir toda la vida, con la seguridad de que ahí es algo inamovible. Jesús dijo: el que construye su vida en base a mis palabras, van a venir vientos, inundaciones, lluvia, etcétera, pero la casa va a permanecer firme. Ahora, si elegimos otro cimiento y creemos en otras cosas, el fin no va a ser el mismo. Va a haber daño, va a haber pérdidas, va a haber sufrimiento y va a haber una vida sin mostaza.
Uh-huh. En definitiva, es posible vivir esa vida con mostaza que vos decías.
Tal cual. Y esas son las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Y ahí está. Termino con la frase de Winston Churchill, que cuando los alemanes invadieron Inglaterra por avión, salieron unos pocos caza británicos a destruir los bombarderos y lo lograron. Entonces la ciudad de Londres no sufrió tanto como podría haber sufrido. Y Churchill dijo: nunca tan pocos hicieron tanto por tantos. Tenía una mente muy afilada como para escribir y decir cosas así, ¿no? Nunca tan pocos hicieron tanto por tantos. Y yo tomo prestado esa frase para decir: nunca una palabra tan pequeña hizo tanto por tantas personas. Y esa palabra pequeña es la fe, pero es la fe puesta en Jesucristo.
Muy bien, relativo a esta entrevista que hacíamos allí en exteriores, hay un texto muy lindo de Jimena Solís de Piero, la de Bolivia, que se llama La fe de Caleb. Dice: ¿sabe cuál es el secreto para mantenerse joven? Caleb, un anciano de 85 años de edad, tenía la fuerza, la energía y el vigor de sus mejores épocas. Creía que Dios es un ser tan amoroso como para dar todo de sí a fin que heredemos tierras llenas de leche y miel, y tan poderoso como para que ningún gigante sea capaz de hacerle frente. Moisés mandó a Caleb junto a otros 11 espías a reconocer la tierra que Dios les prometió. Mientras sus compañeros posaron sus ojos solo en los temibles gigantes, Caleb y Josué creyeron a su padre y se vieron disfrutando juntamente con sus hijos del maravilloso territorio y de su fruto. 45 años esperó Caleb antes de tomar posesión de su herencia, casi media vida. Dirían algunos, sin duda para él los años pasaron volando, ya que la esperanza lo mantenía activo, planificando estrategias para echar a sus enemigos de aquel monte que Dios le dijo que era suyo. A veces envejecemos sufriendo por la dura circunstancia que atravesamos, pero muy pocas levantamos los ojos para ver que un poco más adelante está el Señor esperándonos con sus sobreabundantes bendiciones. De niña solía pedirle a Dios que me salvara y me concediera tener una linda familia. Sueños de una niña ingenua, se podría pensar. Sin embargo, eran sueños que no se basaban en mi capacidad para enfrentar la vida, sino en mi fe en el Dios de Caleb. Con el tiempo, Dios me otorgó su bendita salvación y me regaló un maravilloso hogar, un varón de Dios como esposo y dos hijos preciosos. Tras 8 años de orar por tenerlos, mi esposo y yo comprobamos que el momento glorioso del cumplimiento de la promesa divina es mucho mayor que las dificultades de la espera.
Amigas, llegamos al final. Recuerden la dirección para ponerse en contacto con nosotras: Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos visitan en www.llamadaweb.com. Por hoy nos despedimos, las esperamos el próximo programa.
Así es, les deseamos que pasen muy bien, no se olviden de sintonizar.